Segunda de Corintios 8, los versículos 1 a 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy gracias, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuántas personas aquí se emocionan al recibir un regalo? Me imagino que casi todos, ¿no? No solamente los niños, los papás también, pues a los adultos también les gusta recibir regalos. Es algo natural en los seres humanos. Natural que nos guste recibir regalos, recibir algo sobre la cual una persona ha pensado y decidido que es algo que a ti te gustaría. Creo que casi todos nosotros tenemos buenos recuerdos de cuando éramos niños y recibimos algo que nos emocionó mucho, un juguete o algo así, o incluso no como niños, como adultos, como jóvenes, cuando recibimos algo muy importante para nosotros. Ese es un tema sobre lo cual pensamos mucho en esta temporada de la Navidad, el tema de dar y recibir regalos. Y no hay problema con esto, con este tema, siempre y cuando no nos enfoquemos tanto en los regalos materiales, en dar y recibir lo que no va a durar. No estoy diciendo que sea malo dar o recibir regalos, no lo es. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que realmente es importante. Pero el hecho de que en esta temporada nosotros pensamos mucho en el tema de dar y recibir regalos es muy bueno, porque nos da la oportunidad de meditar en el regalo más grande de todo tiempo, lo que Dios hizo por nosotros en darnos a su Hijo para nuestra salvación. El contexto del versículo que hoy vamos a estudiar, que es el versículo 9, tiene que ver con el tema de dar a otros. En los versículos 1 a 8 que leímos, y también en el resto del capítulo, Pablo está tratando con el tema de dar dinero, hablando de las iglesias de Macedonia, en el versículo 1, de su generosidad, de que ellos dieron muchísimo para ayudar a sus hermanos en otras iglesias en necesidad. Y no es que las personas en esas iglesias eran ricas. Dice que ellos dieron de su pobreza, demostraron que sus prioridades estaban en lugar correcto, y no pensar tanto en sí mismos, sino más en otras personas. Ese es el contexto de este capítulo 8 de 2 de Corintios, el tema de dar dinero a los que están en necesidad. Pero en medio de hablar de este tema, en medio de dar gracias a las iglesias por su generosidad y exhortar a la iglesia aquí en Corinto a hacer lo mismo, Pablo hace una declaración muy importante y asombrosa. Una declaración que tiene que ver con el tema de la Navidad, porque se enfoca en la razón por la cual Cristo vino a la tierra, la razón por la cual se hizo carne y nació como bebé humano. Porque es posible que algunos hoy en día tengan esta pregunta, ¿no? ¿Por qué vino Cristo? Sabemos que nació en un pesebre hace 2000 años, pero muchos realmente no saben por qué vino. Pues hoy vamos a estudiar este versículo y responder a esta pregunta muy importante. Como dije, el contexto de nuestro versículo es el tema de dar a los que están en necesidad. Si leemos el versículo 7 para ver el contexto más específico, después de dar el ejemplo de la generosidad de las iglesias en Macedonia, Pablo empieza a exhortar a los cristianos en Corinto a hacer lo mismo. El versículo 7 dice: Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿A qué gracia se refiere? Está hablando otra vez de dar a otras personas. Pablo está diciendo que los corintios estaban abundando en características buenas para los cristianos: fe, palabra, ciencia, solicitud, amor. Y por eso ellos deberían agregar otra característica de un cristiano. Esa es dar a los que están en necesidad. Y aunque esto no es el tema principal del mensaje, quiero tomar un minuto nada más para enfatizar una aplicación aquí para nosotros como cristianos. Muchas veces nos enfocamos en estas características que Pablo enlista: la fe, hablar con buenas palabras, conocimiento de Dios, la sinceridad, el amor. Y obviamente esas son cosas muy importantes, buenas características de los cristianos. Pero a veces olvidamos esta otra característica, esta otra gracia que Pablo menciona aquí, este atributo necesario para cada cristiano: la demostración del amor entre hermanos en Cristo por dar a los que se encuentran en necesidad, de estar dispuestos a sacrificar lo que queremos o lo que necesitamos para ayudar a otras personas que tienen necesidad. Esa es una característica indispensable, indispensable para cada cristiano. No importa si tienes mucho o nada, porque realmente tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la actitud, el deseo, no con la cantidad de dinero que puedes dar. Entonces nos examinemos, hermanos, para ver si esta gracia, esta característica, se demuestra en nuestras vidas para con otras personas. Pero después, en el versículo 8, Pablo explica las razones por su exhortación a los corintios de la necesidad de dar. Dice la primera razón: porque ellos ya habían visto un buen ejemplo de la diligencia de otras iglesias en dar a sus hermanos. Y dos, para que ellos pudieran probar la sinceridad de su amor. Y todo este contexto nos lleva al versículo 9, que es nuestro texto de hoy, cuando Pablo nos da la razón más importante para su exhortación, para los corintios y para nosotros. Deberíamos dar a aquellos en necesidad, porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, con este ejemplo no tenemos excusa ninguna de guardar cualquier cosa, ya sea nuestro dinero o tiempo o posesiones, porque Cristo dio todo, porque Él no guardó nada para sí mismo. Con este ejemplo tenemos la responsabilidad de demostrar este mismo tipo de amor unos con los otros. Pero esa no es la aplicación que vamos a ver el día de hoy. Es una aplicación muy importante, como dije, pensando en ser sacrificial para otras personas. Pero hoy vamos a enfocarnos en el versículo 9, solamente pensando completamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Es decir, tenemos que pensar en esta manera. Vamos a estudiar un tema sobre lo cual pensamos mucho en esta temporada de la Navidad. Es el tema de dar a otros. Este versículo es una parte, hablando del mismo tema, pero en diferente sentido. No en cuanto a dar físicamente, sino en cuanto a dar espiritualmente. Porque aquí habla del don inefable, el gran regalo que Dios nos dio. Entonces vamos a estudiar este versículo frase por frase para que podamos ver lo que nos enseña en cuanto a Cristo y específicamente cómo se aplica durante esta temporada de la Navidad mientras todos piensan en el nacimiento de Jesucristo. Entonces, el título del mensaje es: Nuestras riquezas a costa de su pobreza. Y fíjense en este título porque yo creo que es muy importante. Nuestras riquezas a costa de su pobreza. Aquí estamos hablando de Cristo, que Él dejó todo y vino en pobreza al mundo para que nosotros pudiéramos recibir las riquezas de la salvación, nuestras riquezas a costa de su pobreza. Vamos a empezar el estudio de este tema, del versículo 9 de este capítulo. En primer lugar, vamos a leer, bueno, todos ustedes fíjense por favor en el versículo. Vamos a ver frase por frase lo que significa. Pablo empieza diciendo este versículo, porque ya conocen. Tal vez tendríamos la tendencia de brincar sobre esas primeras tres palabras, ¿no? Porque ya conocen. Pensamos que solamente introduce lo que va a seguir, ¿no? No son palabras muy importantes, pero no. Porque como cristianos creemos que cada palabra de la Biblia es inspirada e importante. Y así es aquí. Pablo estaba diciendo a los corintios algo que ya conocían, no algo nuevo, no algo oculto. Lo que él iba a decir en este versículo en cuanto a Cristo y lo que él hizo por su pueblo no era nuevo para los corintios, para los recipientes originales de esta carta. Y podemos pensar así en cuanto a nosotros también, porque la palabra de Dios es para nosotros. No estamos leyendo algo que es nada más la historia de otras personas. Cada palabra es inspirada por Dios, por nosotros, por ustedes, cada persona aquí, si estás escuchando o no. La palabra de Dios es para ti. Cada palabra. Pues esas tres palabras también. Y nosotros podemos decir, porque ya conocemos. Nosotros también conocemos lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho por nosotros en enviar a Cristo. Que Cristo es el gran regalo. El ejemplo para nosotros en cómo dar de nosotros mismos para otras personas. Obviamente vamos a estudiar este principio con más detalle. Es el punto del versículo y del mensaje. Lo que Cristo hizo por nosotros. El gran regalo que Dios nos ha dado. Me duele mucho que Dios nos ha dado este regalo tan grande. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, parecen no tener ninguna preocupación. Estamos aquí en esa iglesia estudiando de Cristo y no quieren poner atención. Qué difícil. Esta palabra de Dios es para ti. No estoy aquí para mí. No estoy predicando para mí bien. Tenemos que pensar mucho en este tema. Porque Pablo dice que conocemos algo. Ya conocemos algo. Eso no es algo nuevo para nosotros. Dios nos ha revelado la verdad a nosotros. Dios ha permitido que conozcamos lo que Él ha hecho. No nos damos cuenta porque eso es tan asombroso, ¿no? Pensamos, sí, tenemos la palabra de Dios, Dios nos ha revelado, qué bueno. No sabemos por qué eso es tan importante, por qué es tan asombroso, porque no meditamos lo suficientemente en quién es el Dios verdadero. Dios es trascendente. ¿Qué significa? Que es tan alto, tan grande, tan infinito que nosotros mismos, con nada más que nuestro propio conocimiento y propio poder, no podemos conocerle a Él. ¿Entendemos? Es imposible para el ser humano conocer a Dios en sí mismo. Porque Dios es trascendente. Dios es tan infinito, tan alto, más alto que nosotros, que no podemos. Es imposible. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Porque Dios ha revelado a sí mismo para con nosotros a través de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual esas tres primeras palabras de este versículo son tan importantes. Porque ya conocen, porque ya conocemos. Conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. No deberíamos darlo por hecho. Que tenemos en mano la palabra de Dios que describe la salvación que Cristo ha comprado y que puede ser nuestra. No deberíamos dar por hecho el privilegio de que Dios habla con nosotros a través de su palabra. Somos muy ingratos porque damos todo eso por hecho. Sí, tengo una Biblia, tengo dos Biblias, tengo tres Biblias. Dios ha hablado con nosotros. ¿Eso no te sorprende? Eso es muy asombroso. Y tenemos que meditar mucho en este privilegio que tenemos. Tener la palabra de Dios en mano. Tener la revelación de Dios para nosotros. Por eso, no hay nadie aquí, por lo menos, que pueda usar como excusa que no sabe, que nunca ha oído de las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación que Dios ha provisto. No hay excusas. Hay un problema. Y el problema es doble. Uno, hay muchas personas que, aunque han escuchado de la salvación, continúan rechazándolo. O piensan que hay otra manera para ser salvo, o no creen en Dios, o lo que sea. Pero rechazan el mensaje, aunque lo han escuchado mucho. Sin duda hay personas aquí el día de hoy que se describen de esta manera. El problema para ustedes no es que no has escuchado la verdad, sino que tú piensas que sabes mejor que Dios. No, nunca lo dirías así, ¿no? Pero tu actitud y respuesta a la verdad de la salvación verifica lo que yo digo. Tú piensas que sabes mejor que Dios, que tú puedes salvarte a ti mismo en una manera que la Biblia no enseña. O no necesitas nada de Dios porque no existe, o porque nunca ha hecho nada por ti. Pero sí, Dios ha hecho algo por ti. Te ha puesto aquí, en ese servicio, el día de hoy, para escuchar la palabra de Dios. Tú no tienes excusa, no puedes decir, no, Dios no quiere salvarme. O yo voy a ser salvo cuando Dios quiere. No. No. Tú estás aquí, escuchando la palabra de Dios. Si sales de aquí el día de hoy, todavía como un rebelde en contra de Él, no es su culpa, es tu culpa. Dios te ha puesto aquí. Dios ha revelado a sí mismo y lo que quiere de ti a través de su palabra. La otra parte del problema es que tal vez ahora la mayoría de las personas de este mundo, aunque han escuchado el mensaje, y a lo mejor aún creen que es la verdad, están tan enfocados en otras cosas durante la temporada de la Navidad que no piensan en Cristo. Es el problema muchas veces en el mundo. Están pensando mucho en regalos materiales, en la comida, en lo que sea. Cosas que realmente no tienen nada que ver con la Navidad. Y por eso no tienen tiempo de pensar en el regalo más grande que Dios nos ha dado. Yo quiero enfatizar este punto muy claramente aquí para que nadie salga con dudas. La verdadera razón por celebrar la Navidad no tiene nada que ver con los regalos de cosas materiales, ni con el bacalao y los romeritos, ni con el tiempo que pasas con tu familia. Ninguna de esas cosas son malas, para que me entiendan. Pero no son la razón por la cual celebramos la Navidad. Celebramos la Navidad porque es el tiempo cuando Cristo vino al mundo. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que deberíamos celebrar. Y no es que solamente nosotros como adultos tenemos que darnos cuenta de esta verdad. Si eres un papá o mamá, estás perjudicando a tus niños al enfatizar a Santa Claus o los regalos o lo que sea, en vez de enseñarles la razón verdadera de la Navidad. Tú no estás ayudándoles por poner el enfoque en el lugar equivocado. Es mucho mejor que ellos sepan la verdad desde su niñez, para que tengan más años de servir a Dios en esas temporadas de la Navidad. No debemos engañar a nuestros niños. Ellos necesitan saber que la razón para la Navidad es Cristo y nada más. Entonces es el problema para muchas personas. Ya conocemos lo que Dios ha hecho, su regalo de Cristo a un mundo perdido. Pero o no nos enfocamos en esas cosas como deberíamos, o completamente lo rechazamos. Pero nadie tiene excusa, como dije, ya sea incrédulo o cristiano, de ignorar o rechazar este regalo porque ya conocemos la verdad. O si todavía no vas a tener excusa, al final de este servicio, porque vamos a estudiar este mensaje de la salvación claramente. Pero en segundo lugar, según este versículo, ¿qué es lo que conocemos específicamente? El versículo continúa diciendo: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. So, en primer lugar, tenemos que definir nuestros términos. ¿Qué significa la palabra gracia? Porque el versículo dice que es algo que conocemos, ¿no? Es algo revelado. Pues tenemos que saber lo que significa. La gracia de Dios es su favor inmerecido para con nosotros. O para decirlo de otra manera, que tiene que ver con la Navidad y el tema del mensaje de hoy, la gracia es un regalo inmerecido. La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Y la demostración más grande e importante de su gracia se ve en la salvación que tenemos en Cristo. El acto de Dios de enviar a su Hijo al mundo para nacer y vivir y sufrir y morir por nosotros. Y si continuamos pensando en este tema de la Navidad, el tema de dar, yo creo que podemos pensar de esta manera. Si alguien te preguntara que tú describieras la Navidad en una sola palabra o una sola descripción, ¿qué sería? ¿Santa Claus? ¿Árbol de Navidad? ¿Bacalao con meditos? No, obviamente. Tal vez con palabras más bíblicas, ¿no? Como bebé en el pesebre, pastores, tres magos, estrella. Ok, sí, esas descripciones obviamente tienen que ver con la Navidad. Pero si queremos ser precisos, si queremos encontrar una palabra que describe no solamente el hecho del nacimiento de Cristo, sino también el motivo atrás de su encarnación, yo creo que tenemos que usar esta palabra, gracia. Tal vez ustedes estaban pensando usar la palabra Cristo. También sería correcto, obviamente. Pero tenemos que ser más precisos, ¿no? Otra vez. Porque cualquier persona en el mundo puede decir que la Navidad tiene que ver con Cristo. Pero casi nadie sabe por qué. Por eso insisto en usar la palabra gracia. Porque esta palabra describe perfectamente lo que deberíamos celebrar durante esta temporada de la Navidad. Porque describe la razón por la cual Cristo vino. Describe la razón completa por la Navidad. La Navidad existe debido a la gracia de Dios. La Navidad es el regalo inmerecido de Dios para nosotros. Solamente quiero pedirles meditar en esta verdad. Ahora, también después del servicio, el 24, el 25. Porque es esencial que sepas que no mereces nada de Dios. Que Dios no está bajo la obligación de salvarte o darte cualquier cosa. Entonces, no seas egoísta. Tú eres un ser humano frágil y endeble. Y Dios es Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo. Él no te debe nada a ti, mucho menos la salvación. No pienses que mereces nada de Dios. Tienes que doblar tus rodillas ante Él y pedir la salvación, porque es de su pura gracia. Es un regalo inmerecido. Pero ahora tenemos que continuar y ver lo que Cristo hizo en su gracia para con nosotros. El versículo 9 otra vez dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. En primer lugar, tenemos un énfasis en otra razón por la cual Cristo se ofreció a sí mismo como regalo: por su gracia, pero también por su amor a nosotros. Otra vez, tenemos que entender que no merecemos nada, que es un regalo, algo que Dios quería darnos. Pero dice aquí que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Entonces vamos a reflexionar por algunos minutos de esas palabras, de esa gran verdad, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Porque aunque solamente requiere 6 palabras decirlo, no hay ningún ser humano que puede comprender la plenitud de la doctrina enseñada aquí. Porque dice que Cristo era rico. tenemos que preguntarnos, ¿rico en cuál manera? La respuesta es muy sencilla. Rico en todo. Absolutamente todo. Rico con las riquezas del cielo. Rico con la presencia perfecta de su Padre, el Espíritu. Oigan, no podemos comprender completamente las riquezas que Cristo disfrutó en el cielo, porque nunca hemos visto el cielo con nuestros ojos. Podemos leer de cómo es el cielo, cómo la Biblia lo describe, pero aún así no podemos captar la inmensidad de lo que Cristo dejó, porque su riqueza más grande era la gloria del cielo, siendo alabado por los ángeles, no sufriendo nada, sino disfrutando su propia perfección y la perfección de la Trinidad eternamente. Pero aunque no podemos comprender todo lo que significa cuando dice que Cristo era rico, tenemos que, por lo menos, entender la enorme brecha entre lo que Él tenía en el cielo y lo que tenía en la tierra. Entonces, tenía todo, absolutamente todo, pero dejó su trono y sus riquezas para ser hombre, para nacer aquí, para sufrir y para morir. Es lo que leemos en nuestro versículo, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre a amor por nosotros. Entonces, fíjense esas palabras. Entonces, palabras muy sencillas, palabras no difíciles de entender, pero palabras que deberían llenar nuestros corazones con gozo y asombro. Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Creador de todo, el soberano de cada átomo en existencia, siendo rico, se hizo pobre. No dice que dejó un poco. No dice que dejó la mayoría de sus riquezas. No dice que vivió confortablemente. No dice que se sacrificó algo para no ser rico, pero vivió como la clase media. ¿Qué dice? Fíjense en la palabra de Dios. Se hizo pobre. Yo quiero aclarar algo. Más pobre que cualquier persona aquí. Y pues yo sé que hay muchas personas aquí que no tienen mucho. Pero no piense que eres pobre. Cristo no tenía nada, hablando humanamente. Y la definición más plena de la palabra, se hizo pobre. Y la Biblia habla de esta verdad como la humillación de Cristo. Pensando en el gran contraste entre lo que tenía en el cielo y lo que tenía en la tierra. Y vamos a leer otra vez en Filipenses 2, el pasaje que leímos para empezar el servicio, para ver otra vez lo que Él dejó para nosotros. Filipenses 2, vamos a leer los versículos 6 a 8. Otra vez en el libro de Filipenses. En el capítulo 2, vamos a leer los versículos 6 a 8. Hablando de Cristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la descripción de la encarnación, del nacimiento de Cristo que celebramos en esta temporada de la Navidad. Entonces, cuando nos enfocamos en nada más que el precioso bebé en el pesebre, como si fuera cualquier otro bebé precioso, perdimos el punto completamente. Y el nacimiento de Cristo era algo bruto, si puedo decirlo así. No hablando de su nacimiento físico necesariamente, pero piensen, si pueden. En el momento cuando Cristo tomó un cuerpo humano, el momento cuando Él ya no estaba sentado en el Padre, en el cielo con su Padre, sino en el cuerpo de ser humano. Cuando nació como un bebé indefenso que no podía hablar, ni caminar, ni hacer nada por sí mismo. ¡Qué humillación! Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Ante todo, en condescender de tomar un cuerpo humano y someterse a toda la impotencia de ser un bebé. Y sí, estoy escogiendo mis palabras muy precisamente. La impotencia de ser un bebé. Otra vez, como dice Filipenses 2, Cristo tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo. Se humilló en nacer, porque él que no tenía principio ni fin, nació. Porque él nunca había experimentado debilidad, impotencia, falta de algo, hasta su nacimiento. Y lo que estoy intentando enfatizar es que en esos versículos en Filipenses encontramos las mismas cosas como en nuestro texto en 2 Corintios 8:9, pero en diferentes palabras. Nuestro pasaje dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Aquí en Filipenses dice que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Ustedes pueden ver la comparación. Cristo, siendo rico, se hizo hombre. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Hablando de las mismas cosas, pero en diferentes palabras. Rico en su exaltación, pobre en su humillación. Rico en el cielo, pobre en la tierra. Esa es la manera en la cual deberíamos pensar en cuanto a la Navidad, en cuanto al nacimiento de Cristo. Entonces sí, es algo precioso, en una manera, porque Dios así demostró su amor para con nosotros en enviar a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Pero cuando sentimos todas esas buenas y lindas emociones cuando vemos al bebé en un pesebre, cuando tenemos un sentimiento de calidez y ternura en el corazón, estamos perdiendo el punto. Eso no es el punto de la Navidad. El bebé en el pesebre no representa la preciosidad de un bebé. El bebé en el pesebre representa la humillación de Cristo. Representa el punto cuando el Hijo de Dios no podía hacer nada sin la ayuda de su mamá o su papá. Cuando el Verbo de Dios no podía hablar. Cuando el camino al Padre no podía caminar. Cuando estaba tan indefenso y impotente como cualquier otro bebé que nació en el mundo. Tal vez algunos se sienten cómodos por escuchar palabras así. Qué bueno. Yo no soy un hereje por decir las cosas así, porque creemos bíblicamente que Cristo era 100% Dios y 100% ser humano. No deberíamos negar esta verdad, porque así como es muy malo negar la deidad completa de Cristo, es muy malo negar la humanidad completa de Cristo. Cristo tenía las características de los seres humanos, y por eso no deberíamos pensar que nació hablando, o con el conocimiento de toda la historia, o capaz de caminar y alimentarse a sí mismo. No, Cristo tenía que depender en otras personas para vestirse, para alimentarse, para ser enseñado. Entonces sí, esta verdad debería impactarnos mucho. Si meditamos en esas verdades, tal vez vamos a ver más claramente la verdad de la humillación de Cristo. Porque piensen otra vez, ese es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad quien, junto con su Padre y con el Espíritu, creó todo, absolutamente todo. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero cuando vino a la tierra, el Todopoderoso no sabía cómo caminar. No podía hablar. En sus primeros días y meses de su vida tenía que hacer ruidos como cualquier otro bebé para comunicar a sus padres que quería comer. Las manos que colgaron cada estrella en su lugar no podían agarrar una cuchara para comer. No tenían las fuerzas para vestirse. No sabían cómo escribir. ¿Alguna vez has meditado en la humillación completa y total de Cristo? Yo creo que nosotros faltamos a eso mucho. cada vez que celebramos la Navidad, cada vez que vemos el bebé en el pesebre, deberíamos pensar no tanto en buenos sentimientos por el nacimiento de un bebé, sino deberíamos llorar por la humillación de Cristo. La humillación que Cristo tenía que experimentar por nosotros. Por eso es lo más increíble y asombroso de esta verdad. No solamente que, siendo el rey de todo, teniendo todas las riquezas posibles, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, sino que su motivo por hacerse hombre fue para nosotros. Porque si regresamos a nuestro texto en 2 Corintios 8:9, el resto del versículo nos da este motivo, esta razón por su pobreza, por su humillación, para que ustedes, con su pobreza, fueran enriquecidos. Por eso deberíamos llorar. Cristo sufrió muchísimo en dejar todo y venir aquí. Sufrió más de lo que podemos imaginar. El infinito Dios envuelto con carne humana, por primera vez sometiéndose a límites. No porque como Dios tenía límites, sino porque como ser humano tenía límites. Por otra vez, era 100% hombre, completamente ser humano, para que pudiera vivir y sufrir y morir por nosotros. Todo lo que hizo, toda su humillación, fue por nosotros. Por eso el versículo termina con esta aplicación para nosotros, lo que nosotros recibimos debido al gran sacrificio de Cristo en dejar su trono y hacerse hombre aquí en la tierra. Otra vez el versículo dice al final, para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Qué contraste, ¿no? O espero que sí. Espero que después de ver un poquito de la humillación total de Cristo, de su acto de despojarse a sí mismo y renunciar temporalmente a todo lo que tiene el cielo, someterse temporalmente a los límites del cuerpo humano, solamente cuando entendemos esas verdades, el resto del versículo tendrá el impacto necesario. Cristo hizo todo esto para enriquecernos a nosotros. Ante todo, darnos de sus riquezas de la gloria, de disfrutar la presencia de su Padre en la salvación y la vida eterna. Entonces vamos a enfocarnos un poco ahora en lo que nosotros recibimos debido al nacimiento y vida y muerte de Cristo. La Biblia habla mucho de los privilegios y beneficios de ser hijos de Dios, las riquezas de ser hijos de Dios. Por ejemplo, en 2 Pedro 1:4, yo voy a leer esos versículos, habla de las preciosas y grandísimas promesas para los que Dios ha llamado. Entonces no hay duda de que hay riquezas, no hay duda de que este Cristo nos ha enriquecido a nosotros con esas promesas. Tenemos riquezas innumerables como cristianos. Y deberíamos pensar así siempre como cristianos. Es el colmo de la ingratitud quejarnos de lo que tenemos o no tenemos aquí en la tierra. ¿Ok? Es el colmo de la ingratitud quejarnos de lo que tenemos o no tenemos aquí en la tierra. Es alucinante, es absurdo, es ridículo oír a un cristiano quejándose de las cosas temporales de este mundo. No tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que lo hacemos? Cristo se hizo pobre para que nosotros pudiéramos tener las riquezas del cielo para siempre, las riquezas de la vida eterna, de la presencia de Dios en el cielo para siempre. Se humilló, dejó todo para que pudiéramos disfrutar esas grandes bendiciones y nos quejamos porque no tenemos una casa muy grande. Nos quejamos porque no tenemos coche. Nos quejamos porque no podemos comer toda la comida que queremos. O porque no podemos vestirnos como otros. Como que esas cosas tuvieran cualquier importancia. ¡Qué ingratos somos! Tan desagradecidos. Porque, mis hermanos, tenemos todo. Todo. todo lo que Cristo dejó en el cielo cuando vino aquí es parte de nuestra herencia. Entonces, cuando pensamos en esas riquezas que tenemos en Cristo, debido a su pobreza y su humillación, ante todo tenemos que pensar en la vida eterna. Tenemos que pensar espiritualmente, ¿no? Como enfatizamos mucho aquí. Cristo dijo en Juan 17 que el Padre ha dado la vida eterna a todos los que pertenecen al Hijo. No existe un regalo más grande o más importante en todo el mundo y en toda la historia. Como escuchamos el sermón del domingo pasado, no somos hijos de Dios naturalmente. Nacemos, según Efesios 2, hijos de ira y desobediencia. Y la única manera por la cual podemos llamarnos hijos de Dios es si Dios nos ha adoptado en su familia y si Él nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. Es lo que dice en Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y así regresamos a nuestro tema. Cuando Dios salva a una persona, cuando Dios cambia a una persona, cuando Dios rescata a la persona de la familia de Satanás para traerla a su familia, hace que la persona llegue a ser heredero. ¿Heredero de qué? De lo que Cristo compró en la cruz, en su humillación. Ante todo somos herederos de la vida eterna. Entonces, ¿cómo deberíamos concluir este mensaje navideño? O sea, ¿cómo podemos aplicarlo a cada persona aquí? Para que entendamos lo que vamos a celebrar en esta semana. Para que no caigamos en la misma manera incorrecta de celebrar la Navidad. Yo quiero dar la aplicación de nuestras vidas en dos maneras. En primer lugar, una aplicación para las personas aquí que no conocen a Cristo como su Salvador. Personas que han escuchado la historia del nacimiento de Cristo y tal vez incluso creerla, pero todavía no pueden decir honestamente que Dios les ha salvado y les ha cambiado. Si para ustedes yo digo que no hay nada más importante, no hay nada más importante que tú puedas hacer hoy o esta semana que creer en este gran regalo de Cristo, este gran regalo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Porque otra vez digo, si sales de aquí todavía incrédulo, todavía no pensando en Dios, no puedes echar la culpa a Dios. La responsabilidad es tuya. Tienes que responder a este mensaje y creer en Cristo. Piensa en lo que Cristo ha hecho. Medita en esas verdades increíbles y asombrosas que hemos estudiado. De la humillación de Cristo, de su nacimiento no como bebé precioso, sino como Dios mismo envuelto con carne humana, sufriendo desde el principio de su vida. Y todo lo hizo por nosotros. Pues la única respuesta correcta es creer, no solamente intelectualmente, sino obedeciendo su mandamiento de arrepentirte de tus terribles pecados en contra de Él y confiar en Él y solamente en Él para la salvación. Y para nosotros que somos cristianos, nosotros que somos adoptados hijos de Dios, tenemos que reajustar nuestra perspectiva durante esta temporada de la Navidad. Tenemos que pensar mucho menos en nosotros y en las cosas que el mundo celebra en la Navidad. Y enfocarnos en el regalo de Dios en Cristo. Tenemos que dar gracias por la humillación de Cristo. Necesitamos ser quebrantados por lo que Él hizo por nosotros y lo que continúa haciendo por nosotros. Y cuando aprendemos cómo apreciar este gran regalo, vamos a ser más capaces de actuar de la misma manera para con otros. Porque no tiene sentido si decimos que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, pero actuamos de manera opuesta para con otras personas. Si no estamos dispuestos y preparados a humillarnos a nosotros mismos en nuestras interacciones con otras personas. Es algo necesario aquí en esta iglesia. Tenemos una necesidad de un amor fraternal, un amor sacrificial unos con los otros, pensando más en otras personas que nosotros mismos, siguiendo este ejemplo de Cristo. Y es algo necesario cuando nos relacionamos con los incrédulos también, con las personas sin Cristo, porque tenemos una responsabilidad muy grande de no actuar como ellos, de no comportarnos como el mundo, sino demostrar lo que Dios ha hecho por nosotros en la manera en la cual tratamos a otras personas, dando a ellos sacrificialmente, como Cristo se humilló a sí mismo en sacrificio por nosotros. Pues vamos a concluir con este resumen claro y sencillo de lo que hemos estudiado. Ya conocemos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el regalo inmerecido que nos ha dado. La conocemos porque es lo que estamos celebrando en estos días. No es oculto. Este regalo en Cristo es revelado para nosotros. ¿Y qué es lo que conocemos? ¿Qué es este regalo? Que nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico. El Hijo de Dios llegó a ser Hijo de Hombre. El Creador llegó a ser la criatura. El Todopoderoso sufrió en debilidad. Todos esos contrastes y más describen lo que Cristo hizo. ¿Y para qué? Para que nosotros, a través de su pobreza, fuéramos enriquecidos. No con cosas materiales, sino con la vida eterna, con la esperanza del cielo, con la presencia de nuestro Dios para siempre. Eso es el verdadero significado de la Navidad. Nuestras riquezas a costa de su pobreza. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. El vocabulario humano no es suficiente para darte la gloria que mereces por el regalo de Jesucristo. Te damos gracias que cada año tenemos este privilegio de celebrar la Navidad, para que podamos enfocarnos tanto en lo que hemos estudiado y en la humillación de Cristo y en todo lo que Él dejó por nosotros para nuestra riqueza, para nuestros beneficios, para darnos la vida eterna. Ayúdanos, por favor, a meditar en esas verdades tan profundas en el resto de este día, durante la semana y durante el año. Te rogamos que no permitas que salgamos de aquí olvidando este mensaje. No el mensaje de un ser humano, sino tu mensaje para nosotros. Ayúdanos a actuar diferentemente esta semana, cuando celebramos con familia y con amigos, para que ellos vean la diferencia, para que ellos vean que nosotros sabemos el significado verdadero de lo que estamos haciendo. Y danos, por favor, oportunidades de hablar con ellos de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él puede hacer por ellos. Necesitamos tu ayuda. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.